eres mi todo. Yo te adoraré. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pronto cantaremos alrededor del trono. Oh, qué tiempo. Detesto de que esa sea la primera vez que canto alrededor del trono. Amén. Estamos cantando alrededor del trono esta noche. Aleluya. Él está en el trono del corazón de los creyentes y ciertamente digno de todo. Nuestra alabanza. Wow. Un quinteto. Nunca hemos tenido un quinteto antes. Ni siquiera estoy seguro de que hayamos tenido un cuarteto, pero un quinteto. Muy bien. Han sido identificadas ya. Y tenemos grandes expectativas. Gracias, fue maravilloso. Realmente lo aprecio. Quisiera ver esos pequeños corderos aquí esta noche de nuevo. Ustedes no, las bailarinas y lo que demás que era. Eso hace calienta mi corazón. Saben, nuestros jóvenes deberían de tener una parte. No debería ser una cosa tipo de solo adultos. Debería ser una cosa de familia. Así, comenzar los jóvenes y entrenarlos de la manera en que deberían de andar. Y no se van a apartar de ellos. Tenemos una promesa. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Así que probablemente necesitaremos anunciar que de nuevo que no vamos a tener servicio la víspera de Navidad, el miércoles, la víspera de Navidad. Muchas familias han mencionado que van a pasar juntos. Quisiéramos leer de Apocalipsis capítulo 8 una vez más, comenzando en el primer versículo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 6. Queremos retomar el pensamiento de esta mañana, el séptimo mensaje. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, hay mucha gente en esto, que dicen que están siguiendo este mensaje del tiempo del fin, que no creen que esto ha sucedido aún. Amén. Así que el hermano Branham dijo de que una de las cosas que él dijo que están bajo el séptimo sello es el principio de la introducción del milenio. Ok. ¿Cómo va a suceder eso? Entonces, si el séptimo sello no ha sido abierto, es el principio del fin de todas las cosas. Es la venida del Señor. Ok. Todavía está en nuestro futuro. Bueno, ¿quién lo va a hacer entonces? Bueno, el que lo hizo, ya lo hizo. Correcto. El Señor mismo. Amén. No hubo. Moisés no fue quitado de la escena y luego Josué, que es un tipo del Espíritu Santo, guió al pueblo a la tierra prometida. Y luego Moisés regresó porque se olvidó de decirles algo. O alguna cosa. No podían completamente ocupar la tierra porque no. El séptimo sello ha sido abierto. Lo que necesitamos darnos cuenta es que hay cosas bajo los sellos. Y dijo el hermano Branham que bajo el séptimo sello hay muchas cosas. Es el tiempo del fin, es la venida del Señor. Dijo que es como una candela romana, correcto. Se dispara y dice, de las cosas que se revienta hay más cosas que salen de eso. Es un gran clímax. Vamos a estar bajo el séptimo sello durante el milenio. Estaremos bajo el séptimo sello en el día de juicio. correcto. Estaremos bajo el séptimo sello hasta que el tiempo ya no sea más. Y sigue la eternidad después de eso. Así que hay muchas cosas que están bajo eso. Pero está abierto. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Vamos a oír la voz de Dios, porque el sonar de las trompetas es la voz de Dios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Esas son muchas oraciones, las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que todas esas oraciones van a ser respondidas en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos juntamos en el tiempo de la tarde una vez más, Señor. Es con agradecimiento en nuestros labios y en nuestros corazones, Señor. Con alabanza y verdadero agradecimiento y amor, Señor, con humildad, Señor, nos humillamos ante ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. También reconociendo que contigo podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece, como la palabra declara. Así que nuestra confianza está completamente en ti. Nuestro deseo, Señor, es ser vasos de honra para ti, vasos que tú puedas usar para traer honor y gloria en tu precioso nombre. Y, Señor, que tú puedas manifestar tus maravillosas obras para mostrar a todo el mundo cuáles son tus pensamientos, tu gran plan de redención. Padre, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, que a cada corazón se le ministre esta noche, Señor, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a tu voluntad. Y, Señor, ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiéramos leer esto de nuevo, donde más o menos donde nos quedamos esta mañana, de la unión invisible. Así que sabemos que estamos viviendo en el día de la apertura de los siete sellos y también de la apertura del séptimo sello y el día y por lo menos una porción de él siendo revelado. Hermano Branham dice, párrafo 279, todos sabemos que la iglesia moderna en su condición actual y su presente estado no está en condición alguna para terminar la gran comisión que Dios le dio a la iglesia para este día. Dios le dio a la iglesia para este día y por supuesto sabemos que eso se refiere a Marcos 16, empezando en el versículo 15 y ve, id a todo el mundo y predicar el evangelio, pongan la mano sobre los enfermos y se recuperarán, van a recoger serpientes, beberán cosas mortíferas y no les dañará. Y esta gran comisión no podía ser cumplida hasta que la palabra fuera restaurada a nosotros, y no solo logos, sino rima en poder y demostración del Espíritu Santo. Cuando este evangelio fue primeramente predicado, salió en poder. No salió en intelecto. No fue algo que se estaba hablando en la citadela y diciendo, oh, eso está, no es agradable, eso no es eso astuto. Era cambiante de vida. Y si ese evangelio ha sido restaurado aquí en el tiempo del atardecer, va a ser una vez más cambiador de vida y va a sacar al diablo de la cama, así como lo hizo hace 2000 años.
He says, we all know that the modern church
dice, todos sabemos que la iglesia moderna en su condición presente y su estado presente no está en condición de para terminar la gran comisión que Dios le dio a la iglesia para este día. La iglesia nominal es en nuestro día, el enfoque está en membresía. Su enfoque está en edificar reinos, no en terminar la gran comisión. Dejando que Jesucristo reciba toda la honra y toda la gloria y dejándolo a Él terminar la obra que Él dijo que sería hecha por medio del resto del cuerpo. Dice, somos unitarios de dos, trinitarios, esto, aquello y lo otro, discutimos, pelean. Uno es esto, el otro es aquello y lo otro. Y cada uno de ellos temeroso de enfrentarse a la palabra directo hasta la prueba. Ellos saben, ven, uno les dice y dicen, no lo puedo evitar, no puedo creer eso. Esta es la apertura de la palabra. Y aquellos que son fieles a la organización, aunque saben que están oyendo la verdad, no la aceptan, porque saben cuáles los resultados serían. Uno les dice de ello y dice, no puedo evitarlo, no puedo creer eso, no me importa qué haga él. Ven, muestra qué mamá y papá tienen. Discúlpenme. He estado en clima de menos de 30 la semana pasada. Tal vez seas un presbítero estatal algún día. Pudiera ser esto, aquello, lo otro. Están más interesados en una posición y lo que otra gente piensa de ustedes y los beneficios de esta vida que en las cosas eternas de Dios. Pudiera ser esto, aquello, lo otro. Dice él, más vale que seas un hijo de Dios. Va a ser un pueblo elegido que ha sido elegido para ello. Y la iglesia dice, amigos, ustedes saben que esa es la verdad. Correcto. No hay uno solo de nosotros en este edificio que está buscando esto. Correcto. No hay uno de nosotros. Yo no estoy diciendo que no había un deseo en su corazón por la verdad. Yo no estoy diciendo que no querían conocer la verdad, porque sí la querían. Había algo dentro de ustedes que estaba clamando por la verdad, pero no teníamos idea alguna de cuál era la verdad y por la cual estábamos clamando, correcto. Pero si dicen ustedes, no yo, entonces ustedes solo recibieron información, porque cada uno de nosotros, cada miembro elegido, sabe que cuando la palabra está siendo revelada a ustedes, ustedes saben que es algo que no sabían y ahora lo saben, y es real para ustedes. Y ustedes saben que no es el intelecto de ustedes. Ustedes saben que no es el entrenamiento de ustedes y saben que no es esto porque probaron más que otros. Y saben que simplemente cayó cuando vino a ustedes. Él se los reveló. Y ustedes saben que ustedes no pueden revelárselo a sí mismos. Y hay un verdadero descanso. No son ustedes pensando que son mejores que nadie más. No es que ustedes están pensando que son especiales y que Dios los eligió a ustedes porque son más agradables o mejores o lo que sea, pero saben esto, que esto es sobrenatural. Ustedes saben que no lo veían y de repente lo vieron. Y es cambiador de vida. Así que Dios eligió gente, créanme hermanos, eligió gente para vivir en esta última edad que Él usaría para terminar la gran comisión. Y no solo cualquiera puede hacer esto. Ustedes dicen, solo acabaste de decirnos que hay algo especial de nosotros o lo que sea. Dios los construye a ustedes específicamente para la edad en la que van a vivir, correcto. Él los equipa para el trabajo que ha puesto delante de ustedes. Así que el hermano Branham dijo que la gente de este último día, dijo, son un tipo de gente profético. Correcto. Entonces, ¿por qué eres un tipo profético de gente? Porque Dios te hizo de esa manera. Correcto. No puedes evitarlo. No puedes evitar lo que ves. Correcto. Así que necesitamos reconocer que para el pueblo de Dios es dado a ustedes, como dijimos esta mañana, conocer los misterios. No dado a cualquiera, en otras palabras, pero a ustedes sí lo es. Eso no los hace a ustedes. Eso no los eleva a ustedes, no los hace pensar que son mejores que alguien más. Los hace más humildes porque se dan cuenta que, excepto por la gracia de Dios, ¿dónde estarían? Así que, como dijimos esta mañana, tal vez no lo vean todo y no lo verán todo inmediatamente. Pero a medida pasa el tiempo y a medida tocan y a medida buscan y a medida preguntan, estas cosas serán reveladas, estas cosas serán dadas a ustedes a su debido tiempo. El entendimiento de ustedes vendrá porque es dado a ustedes conocer, saber. No es su deseo que permanezca como un misterio. Era un misterio por una razón, con un propósito. Satanás hubiera hecho un gran daño. Correcto, si estos misterios habrían sido dados a conocer por adelantado, y no es para nosotros tratar de figurar cómo habría hecho gran daño, solamente aceptamos eso y creemos eso, creemos que Dios lo mantuvo como un misterio por una buena razón, correcto. Pero cuando el misterio es dado a conocer, ya no es un misterio, no es misterioso. Así que un misterio se levanta y trae algo, ¿saben? Y todavía es muy, muy complicado y se requiere que alguien más lo explique o un ministro que lo explique, no importa qué tan maravilloso. Si no es sencillo, no está revelado, no es la revelación correcta, porque piénsenlo, ¿por qué quisiera Dios que fuera complicado? Para mí, uno de los actos más grandes sobrenaturales que Dios hace es que se esconde a plena vista. Correcto. Y luego se revela y te das cuenta, dices, wow, yació ahí todo ese tiempo y nunca lo vi, pero ahora no puedo dejar de verlo. Amén. Así que entendimiento viene porque es dado a ustedes saber. Nuestro mensaje es dado a nosotros para conocerlo, saberlo. ¿Cuántos creen eso? Y ella debe de estar interesada en él, y lo está, y ella lo valorará por encima de su pan diario. Continuando adelante en ese mensaje, párrafo 300, el hermano Branham dice, terminar la gran comisión, ¿cómo pudieran ellos hacerlo? Sabemos que están muertos, hablando de las organizaciones. Dios dejó que murieran en esta edad científica, toda. Todo ella, para que él pudiera hacer qué, abrir el misterio de los siete sellos, no, el misterio del séptimo sello a la novia. ¿Cómo puede la denominación aceptar esos siete sellos cuando es absolutamente contrario a la simiente de la serpiente y todas esas cosas, otras cosas? Los siete misterios enteramente son completamente contrarios a lo que ellos habían sido enseñados porque toman esa vieja enseñanza de su colegio bíblico. Dios tenía que abrir esos siete sellos, no en la denominación, siempre he estado en contra de ellos, pero fuera de la denominación uno pudiera tomar una novia, no una novia denominacional. Él no podría hacerlo. Es en contra de su propia palabra. Él abrió esos siete misterios ahí adentro. Eso muestra y trae esas cosas que habían sido escondidas desde la fundación del mundo para que pudieran ser revelados en los últimos días a los hijos de Dios. Ellos trajeron eso ahora ante el pueblo para que lo vean ahí, y ahora ustedes a esta novia que no es denominacional. Oh, qué pueblo más bendecido somos. Amén. No podemos correr sin un mensaje. Tenemos que un pueblo sin una visión perecerá. Bueno, este mensaje es una visión que ha sido puesto delante de nosotros, pero es una visión que se vuelve una manifestación. Correcto, no es algo que solo debe ser discutido y debatido. Es algo que Es preconocimiento, es algo que va a suceder, pero sus ojos son abiertos a ello y ustedes se dan cuenta que están en la visión, se dan cuenta de que ustedes son, que el mensaje los está describiendo a ustedes. Amén. Y como dijimos esta mañana, no se nos pide que repitamos el día pasado que fue solemnemente traído por Dios. ¿Se imaginan ustedes que alguien trate de edificar un arca en esta edad y que diga, trabajó para Noé? ¿Y qué estás haciendo? Estoy construyendo un arca. ¿Y de dónde sacaste esa? ¿Y para qué traes todos esos animales? Dios va a inundar la tierra. Bueno, no va a hacer eso de nuevo, ¿correcto? Bueno, yo quiero un cinto y suspensores, quiero estar seguro, pero Dios no va a repetir lo que ya se hizo. Eso era para un tiempo diferente, una diferente edad. Por tanto, es esencial que nosotros sepamos qué mensaje hemos de traer. Porque sin una clara visión del mensaje, nosotros pereceríamos como todos los demás. No habría manera de escape. No sea que yo hiera la tierra con maldición. Enviaré a Elías el profeta para voltear sus corazones. Así que hay una enorme obra permaneciendo que nosotros hagamos en esta hora. No solo estamos arrancando páginas del calendario, no solo estamos marcando el tiempo, esta es la terminación de la gran comisión que debe ser cumplida. Hemos de alcanzar a aquellos que no han oído, y ahora, amigos, una vez más, ¿sabe? No tenemos tiempo de traer todo pequeño detalle de ello y explicarlo todo en un solo servicio, pero aprendemos, todos nosotros aprendemos que no significa que cada una persona que ustedes encuentren les van a decir de la simiente de la serpiente. Tienen que ser guiados por el Señor, ¿correcto? Hay una escritura que dice, no eche sus perlas ante los cerdos, y de otra manera. Y es difícil para nosotros aún decir esa escritura porque suena como que está llamando a alguien un cerdo o algo, o lo que sea, pero ese no es el punto. A un cerdo tus perlas no significa nada, pero para ti es de gran precio, ¿correcto? Así que no tomen algo que es de gran precio y lo tiren allá afuera donde es devaluado, que no tiene valor alguno. Así que en alguna parte entre cumplir la gran comisión y no echar tus perlas ante los cerdos, hay un balance. Y como aprendimos, la mayor parte de nosotros aprenderemos de manera difícil. El balance es que el Señor te guiará a hacerlo. Estarás preparado, estarás listo, pero te darás cuenta, te encontrarás en situaciones donde no tenías ninguna intención de hablar sobre esto o hablar de aquello. Pero la situación se crea por sí misma y la gente simplemente empezará a sacarlo de ustedes. Correcto, pero ustedes tienen que estar en el canal. Correcto, tienen que estar listos para dar cuenta del esperanza de gloria que está dentro de ustedes. Tienen que estar en la atmósfera correcta, tienen que estar caminando en el Espíritu, correcto. Y nunca saben cuándo el Señor los va a usar, simplemente nunca saben. Y pudiera ser que aunque le pueden decir a alguien, pero Dios va a poner en tu corazón una carga para orar, y alguien más le va a hablar, correcto. No todos vamos a hacer la misma cosa, pero todos vamos a tener una parte. Así que hemos de extendernos a aquellos que no han oído, nosotros como cuerpo estoy diciendo, pero luego aquellos que oyen, ellos necesitan hablar lo que es que ellos oyeron. Y eso es sacar la palabra, sea extender la palabra. Este despierta a este y ese despierta al siguiente, hasta que el último es traído por la palabra hablada y luego podemos irnos a casa. Así que tenemos un trabajo que hacer. La terminación de la gran comisión. Así que se nos ha dado un mensaje y debemos de correr con él. Y todos tenemos una parte en sacar esto. Y la iglesia dice, así que como mencionamos esta mañana, estamos aquí. Uno sale y predica el evangelio, otro sale y encabezando, introduciendo y haciendo un tipo de obra apostólica que es misionera, y uno estará orando, y esa es su parte en el cuerpo. Son verdaderos guerreros de oración. Otro pudiera estar ayudando financieramente, otro pudiera estar traduciendo y otro pudiera estar dando testimonio. Hay todo tipo de ayuda y hay dones de ayuda. Eso cubre bastante territorio, ¿no es así? Ayuda es ayuda, no parte del problema, sino que de hecho ayuda. Uno enseña y así sucesivamente. Así que, y luego todos nosotros estamos llamados a vivirlo. Correcto. Nuestras vidas declararán lo que creemos. Así que al final de 1962, el hermano Branham nos cuenta de una visión que tuvo de siete ángeles viniendo. En el mensaje, el reproche por causa de la palabra, y también de nuevo, ¿es esta la señal del fin, Señor, en diciembre de 1962? Y esta visión era en símbolos y requería interpretación. Saben que solo porque Dios da a un profeta una visión o a alguien que está inclinado a recibir visiones no significa que le va a dar la interpretación o que se la dará coincidentemente con la visión. Correcto. Así que el hermano Branham vio la visión, se le dio una visión y lo oímos hablando de ella. Él era tan abierto, simplemente estaba expresando lo que estaba en su corazón. Dijo, no sé lo que esto significa, no sé qué significa, de repente muero y hay una gran explosión o me voy. ¿Qué significa? Correcto. Y hasta que el significado fue mostrado a él, él meditaba esos símbolos y, como dije, él públicamente discutía cómo estaban sondeando esas cosas. Así que primero, en la primera parte de la visión, él ve un grupo de pequeños pájaros café, que no son ningún tipo de pájaro que sobresale. Y dijo, estos eran pequeños veteranos porque sus plumas estaban apaleadas y estaban tratando de hablarle, dijo él. Y estaban en la forma de una pirámide junto a él. Y estaban agotadas y estaban viendo hacia el este. Y estaban viendo algo que venía que era más mayor que lo que ellos habían experimentado. Y esto era simbólico, por supuesto, de la primera fase de su ministerio y la primera señal que fue dada para identificarlo a él como un mensajero profeta. Y había sido un gran ministerio. Hubo un gran avivamiento de sanidad y el don que estaba en su mano, ¿saben? Brotes se presentarían para identificar lo que sea, qué tipo de espíritu o qué tipo de enfermedad estaba ahí en el cuerpo de alguien, pero ahora estaba agotado y había llegado a su fin y estaba esperando la siguiente fase que habría de venir. Eso no es decir que el hermano Branham nunca oró por los enfermos de nuevo. Por supuesto que lo hizo. Pero la siguiente fase fue mayor y el enfoque estaba en esa siguiente fase cuando esa siguiente fase vino, ¿correcto? Recuerden, en la primera fase hubo ocasiones cuando nunca dejó el púlpito. Se quedaba detrás del púlpito por más de 24 horas, ¿correcto? Porque la gente simplemente seguía metiéndose en las líneas. Él tuvo grandes líneas de milagros en Arkansas, como ejemplo. Pueden imaginarse, amigos. Milagros estaban sucediendo. Todo el que pasaba por ahí, por ella, algo sucedía. Y, por supuesto, el ángel del Señor lo reprendió por ello. Estas cosas pudieran haber continuado a ese gran paso. Pero estaba haciendo un espectáculo público de ello y debía de ser la carnada en el gancho, en el anzuelo, y estaba volviéndose más acerca de la carnada que lo que la carnada debía de abrirte los ojos o atraerte. Y esas cosas no sucedieron de esa manera después de eso. Eventualmente entró en la segunda fase y las visiones tuvieron tarjetas de oración y tal vez solo se oraba por 10 personas, no estas masivas líneas que continuaban y continuaban. Pero esa siguiente fase de su ministerio era más grande, mayor. Correcto. Así que esta primera fase había sido una grande. Quiero decir, si pudiera decirlo de esta manera, si pueden recibirlo, fue el avivamiento más grande de sanidad que el mundo ha conocido alguna vez. Ustedes dicen, ¿qué de cuando Jesús estuvo aquí? Esto fue más tiempo y Jesús todavía lo está haciendo. No lo estamos sacando del cuadro. Es Él continuando la obra, pero no solo fue hecho en un pedazo de terreno de 90 por 90 millas, fue por todo el mundo. Y luego hubo todos los ministerios de sanidad que siguieron. Él estaba encabezando un avivamiento de sanidad. Así que lo siguiente que él ve es un rebaño de pájaros más grandes que él los describió y dijo, se veían como palomas con alas puntudas y un color de gris más claro que los primeros pájaros mensajeros tenían. Y todos estos venían del este muy rápidamente. Y cuando se acercaron, veían hacia el este, apuntando de nuevo a una parte más adelantada de su ministerio. Y él y el pueblo estaban siendo preparados para algo más grande que habría de venir. Y él no sabía que estaba en la cúspide. El coronamiento de su ministerio en una mayor parte, una mayor porción. Así que la visión continúa y oye una tremenda explosión como un terremoto, como un trueno, una gran explosión. Y él ve hacia el este y vio muy a lo lejos en la distancia de una constelación de algo que venía. No podía distinguir qué era, pero él podía ver que venía hacia él. Dijo, se veían como pequeños puntos. Y luego, más como ángeles, no menos que 5, no más que 7, dijo él. Los estaba viendo venir. Y tenían alas puestas para atrás y estaban viajando más rápido que el sonido podía viajar, probablemente cerca de la velocidad de la luz, algo así, porque ellos es como que están allá y de repente están aquí. Él dijo, más rápido de lo que puedes tronar tus dedos, correcto. Leeremos eso. ¿Es esta la señal del fin? Señor, diciembre 30 de 1962, dice, yo puedo ver a los ángeles con esas alas extendidas hacia atrás viajando a mayor velocidad que el sonido puede viajar. Es como 700 millas por hora y dependiendo cuál sea la elevación y si es o qué tipo de aire hay o lo. Dice, salieron de la eternidad en un abrir de ojos, un abrir y cerrar de ojos, un abrir y cerrar de ojos, a menos que estás tomando fotografía. Muchas veces ni siquiera sabes que alguien cerró sus ojos. La mayor parte no lo notarán. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy siempre sorprendido cuando tomo una fotografía o lo que sea. O hay un video que tienen de alguien y de repente sucede que pausas el video y cuando lo pausas ves que sus ojos están cerrados. Dice, oh, yo nunca noté eso. El asunto es que sucede tan rápido que no lo notas. Correcto. Vinieron de la eternidad. Como en un cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos, ni siquiera suficiente para batir sus ojos. Lo que yo describí era más rápido que eso, ni siquiera lo suficiente para abrir y cerrar tu ojo, solo un parpadeo, un pestañeo. La venida del Señor va a ser así uno de estos días, el rapto de la iglesia. Dice, ahí estaban. Yo no tuve tiempo de contar.
I didn't have time.
No tuve tiempo.
No more than just
nada más que solo mirar.
Mighty ones.
Eran poderosos, grandes, poderosos ángeles, blancos como la nieve. Tenían sus alas así, junto a la cabeza, y estaban sonando. ¿Saben estas cosas de la mitología? Siempre es basado en algo, correcto. Usualmente pervierten o se valen en este sentido o aquel sentido, pero vemos a Mercurio muriendo, que era en una moneda de los tempranos 1900. Mercurio era el dios romano de la guerra y tenía alas a los lados de su cabeza, y tú ves eso y dices, ridículo, soy un cristiano, no creo ese tipo de cosas. Estos ángeles tenían alas a los lados de su cabeza. No me pidan que lo explique, solo reporto, ustedes decidan. Poderosos, grandes, poderosos ángeles, blancos como la nieve, tenían alas junto a su cabeza y se movieron rápido cuando lo hicieron. Y yo fui arrebatado a esta pirámide, levantado de la constelación. Y vino a mí mientras yo estaba en esta constelación.
Oh,
esos son los ángeles del Señor viniendo a darme mi nueva comisión. La apertura de la palabra. De nuevo, en el reproche por causa de la palabra. Esta es una semana más temprano. Antes dijo, ellos estaban alrededor de mí. Yo no los podía ver, pero había sido introducido en esta constelación de una pirámide de ellos, dentro de esta constelación de los ángeles. Viene con mi mensaje. Ese es mi segundo clímax. Ellos vienen para traerme el mensaje de parte del Señor. Cuando él fue arrebatado en eso, dijo, yo no estaba pensando mis propios pensamientos, correcto. Y él dijo, se me mostró cosas. Y no eran mis propios pensamientos. Así es como la apertura de la palabra es para ustedes. Cuando se les abre, ustedes saben que no son sus pensamientos. Ustedes saben que no se sentaron por ahí una noche y surgieron con eso y después andan jactándose de ello. Esa es una de las buenas señales, que el hermano misterioso está engañado. El hermano revelación tiene una revelación inventada, correcto, porque hay orgullo y tienes que recibirlo de él, y él simplemente es tan diligente, y más vale que lo sigas a él, porque miren lo que viene de él. Hermano Branham dijo, yo no estaba pensando nada. Correcto. Yo no estaba pensando mis propios pensamientos. Así es como es. Los pensamientos de Dios son tanto más altos que los nuestros. El hermano Branham dijo de cuando él vino, fue a predicar los siete sellos. Dijo, y así que hubo más que venía a él cada día, correcto, dijo. Yo tenía Larkin y mis notas sobre esto y aquello y lo que los adventistas del séptimo día dijeron y lo que es, cuál era su último pensamiento. Él dijo, eso es todo lo que tenía y estaba preparándome para traer eso. Dijo, hubiera estado errado por 1,000,000 millas. Dijo, cuando él vino, no era nada como él pensaba. Correcto. Así que uno no puede figurarlo. Y eso lo hace a uno amarlo tanto más, porque te das cuenta que él te amó y él quiere que lo tengas y te lo está revelando a ti. Solo es un misterio por causa de ti. Solo ha sido mantenido sellado para tu protección, correcto. Si no hubiera alguno que no son sus hijos, si no hubieran existido alguna vez, nunca hubiera habido un misterio. Dios simplemente les hubiera dicho directamente, correcto. Pero está escondido por causa de ustedes y luego es revelado por causa de ustedes. En otras palabras, Dios hablando, ustedes piénsenlo de esta manera, Él está hablando en un lenguaje que su propia familia entiende. Y él sabe que van a entenderlo. Somebody say praise. Alguien diga alabado sea el Señor. Gracias.
Hallelujah.
Hallelujah.
So,
así
to be
que,
clear,
para ser claros, porque no quiero que
these things need to be clear,
estas cosas necesitan estar claras en nuestra mente. El segundo clímax no fue el mismo como los tres jalones que vienen de otra visión del Señor. Esto no es. Hay un primer clímax y otro, un segundo clímax. Esto es separado de los tres jalones, ¿ok? Así que ocurrió en octubre de 1962 y Billy Paul lo escribió y lo puso en la en el tablero enfrente del tabernáculo, y en esa visión le estaba predicando una enorme congregación que estaba sentada que parecía ser como un bosque, y el sol estaba brillando, pero algunos estaban sentados en la sombra de los árboles, y él lo ve y dice, algunos estaban siendo golpeados y otros no. Y en cada servicio deberíamos decir, Dios, no me dejes en las sombras. Correcto. Yo quiero captarlo. Si la luz está brillando, yo quiero andar en la luz por como Él está en la luz. Porque nosotros, como hijos e hijas de Dios, literalmente estamos viendo, estamos haciendo el, como quiera que se diga, estamos en el sol del atardecer para que podamos madurar. Esta luz del atardecer fue enviada para ustedes, no para nadie más. Fue enviada para las simientes de Dios que estarían en la tierra aquí en el tiempo del fin, y necesitamos que esa luz pegue. Y así que deberíamos de decir todos y cada uno de nosotros que se me dio a mí y yo quiero mi revelación. De nuevo, de la visión del Señor, octubre 30, como dijimos, de 1962, dijo, sucedió, mientras estaba acostado en mi cama esta mañana, alrededor de las 5 de la mañana, discúlpeme, sucedió, mientras estaba acostado en mi cama esta mañana, alrededor de las 5 de la mañana, que se me apareció esta visión, pero no la entendí en ese tiempo, no la entendió en ese tiempo. Él nos dijo eso, pero sí lo entendió más tarde. Me pareció que me veía predicando y que estaba parado en el sol. Estaba predicándole a una enorme congregación que estaba sentada en una zona de árboles donde solo porciones del sol estaban pasando. Yo me estaba regocijando profundamente en mi corazón. Estaba emocionado por causa del texto del cual estaba predicando. El tema tendría dos clímaxes. Yo estaba poniendo una base para mi primer clímax, y de repente noté que se hacía tarde, casi a mediodía, y mi congregación empezó a tener físicamente hambre y empezaron a levantarse y salir con la intención de regresar, pero deben tener alimento físico de acuerdo a sus pensamientos, y algunos simplemente se estaban cansando de escuchar. Noté a mi lado derecho que algunos jóvenes casados estaban yendo, y yo les grité, no se vayan. Con todas estas cosas maravillosas que les he mostrado, no saben de dónde vienen o dónde las pueden encontrar. Ese habría de ser mi primer clímax. Tomé mi Biblia y grité, marcando el clímax. Se encuentran en la Biblia las cosas que estaba trayendo, estas maravillosas cosas que estaba trayendo. Dijo, se encuentran en la Biblia porque he sido comisionado para predicar solo la Biblia, pero la congregación siguió caminando. Miré hacia la iglesia del bosque y nadie estaba allí. Entonces me giré y dije, que será el primer clímax, pero en mi corazón yo sabía que volverían para el servicio de la tarde. o del atardecer. Y todo lo que tenía que hacer es poner una pequeña base de en mi servicio de la mañana, entonces podía alcanzar ese gran clímax para el servicio de la noche. Y mi corazón se emocionó tanto mientras me regresaba de mi catedral del bosque para esperar que el servicio de la noche comenzara. Saben, el hermano Branham dijo que Adán y Eva tenían iglesia juntos, servicios de iglesia juntos en el tiempo del atardecer en el bosque, en la catedral. Él lo llamó una catedral. Y aquí en esta visión está usando la misma terminología. Así que sabemos que el primer clímax fue sanidad divina en las visiones y luego salieron teniendo la intención de regresar, pero pensaban que el alimento físico era lo que necesitaban y otros estaban cansados de escuchar, dijo él. Sabemos que necesitamos palabra. Sabemos que si eres un granjero, plantarás tus papas hasta que el Señor venga, pero tratar de adelantarte, tratar de obtener más que solo asegurarte de que estás sosteniéndote en esta vida, no es nada más que problema. No te vas a llevar nada contigo, excepto tu carácter. Así que, ¿no debería eso en lo que estamos trabajando? Así que no estaban interesados en oír la palabra. Ellos querían algo que pudieran trabajar. Y no sabían el valor de la palabra en ese tiempo en particular, dijo él, que estaba animado porque sabía que regresarían y que lo apreciarían en un tiempo más tarde. De nuevo dice, y luego dice, nuestro Señor, cuando Él estaba en su ministerio joven, cuando Él estaba sanando a los enfermos y todo eso, ese joven rabí de Galilea, Él era un gran hombre, pero un día Él empezó a exponer la palabra. Y cuando entró en la palabra, la gente se fue. Así que esta tercera parte de su ministerio, que es el segundo clímax, correcto, iba a ser la apertura de la palabra, así como lo fue en el ministerio de Jesús. Cuando entró en la palabra, la gente se alejó. Los 70 lo dejaron, y luego él se dio vuelta y le dijo a los 12, ¿se irán ustedes también? Dijo, a menos que coman mi carne y vean mi sangre, no tienen parte conmigo, y fueron tropezados por eso. Y los 12 discípulos, ellos no lo entendieron, pero ellos no se fueron, correcto. Y luego dijo, ¿qué van a decir cuando vean al Hijo del Hombre ascendiendo al lugar de donde vino o de donde descendió? Bueno, dijeron, te estás llamando Dios. No podemos tener eso. Así que se voltea a sus discípulos y dijo, ¿se van a ir ustedes también? Y dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes la palabra de vida. Entonces, de repente, pensé en mi visión. Sí, eso es correcto. Ven, yo tengo otro clímax, un gran clímax que tengo que hacer. Ven, pero el sol está brillando intensamente ahora, pero las sombras de la tarde estarán cayendo después de un tiempo y todos estarán regresando de nuevo, todos estarán regresando de nuevo. Luego yo haré este otro clímax. Yo levanté mi mano y dije, gloria a Dios, yo no tendré que estudiar ya, porque mi comisión en el principio era quedarme con la palabra y yo me quedaré con ella. Y luego cuando yo comience de nuevo, solo repasaré lo que he dicho y esperaré ese clímax. Eso es exactamente lo que hizo. Él basó lo que ya había dicho en las edades de la iglesia y por todo ello, simplemente respaldaré lo que dije y empezaré este clímax. Y yo pensé, no debo olvidarlo, y salí de la visión. Dice, yo no sé qué texto era el que tenía, pero viene otro clímax. Tan seguramente. Una vez más, esto fue noviembre 25 de 1962, correcto. Así que literalmente fue 2 meses más tarde que la palabra se abrió. Ese fue el clímax del cual estaba hablando. Así que él estaba en las sombras del atardecer de su ministerio, por así decirlo, y se le mostró que habría gente que sería atraída al segundo clímax. Y yo creo que estoy hablando a ellos esta noche. un pueblo que le darían a la palabra la preeminencia. De nuevo, de el reproche por causa de la palabra. Diciembre 23 de 1962, dijo él, y la visión el otro día, ustedes saben, como lo tuve aquí no hace mucho, diciéndome sobre lo que iba a suceder, de cómo yo estaba predicando desde el sol hacia este lugar. Y entonces él dijo, ahora recuerda, el segundo clímax está aún por venir. Y pensé, habrá un mensaje. ¿Recuerdan mi mensaje aquí? La apertura de esa piedra de corona, donde esas siete voces y sellos, no seis, sino siete, siete voces y sellos, ni siquiera estaban escritos en la palabra de Dios, ¿recuerdan? Y eso me hizo entrar en esa pirámide, de nuevo en el mensaje absoluto, diciembre 30 de 1962. Dijo, oh, y yo recuerdo cuando él bajó allá en aquella gran luz, parado allá abajo en la orilla del río, junio de 1933, dijo, como Juan el Bautista fue enviado y precursor la primera venida de Cristo, yo te envío a ti con un mensaje para el mundo, para precursar la segunda venida de Cristo. Y por todo el mundo ha ido, cuando fuegos de avivamiento han sido encendidos por casi 15 años en casi toda montaña, sanidad divina por todas las naciones y el poder y la restauración. Y dice, y ahora yo creo que ella está listo para llegar a ese clima final allá, para producir una fe, que raptará a la iglesia a la gloria. Así que este segundo clímax es necesario para el rapto. Así que uno pensaría que estaríamos en él todo el tiempo, ¿correcto? Correcto. Dice él, llegar a ese clímax final, más allá para traer la, producir la fe que raptará a la iglesia, a la gloria, y dice, es la verdad, y ella yace en el mensaje. Y eso ya es en el mensaje. Discúlpenme si estoy tomando un poquito de libertad aquí, pero saben, ella es una mujer. Y ella es una mujer, la que se ve en el rapto, es la novia. Y ella ya hace en el mensaje. Correcto. Así que aún eso tiene un par de maneras de que uno lo puede tomar. Muchas veces diremos, yo estoy entrando en esto, significa que lo estás estudiando, pero hay otra manera de tomarlo, que yaces en el mensaje. Sabemos que ella yace en los mensajes porque ella es la novia en el mensaje. Son los detalles del mensaje, la describe. Ella yace en los mensajes, pero también está entrando en los mensajes, pero también pueden verlo como que esa fe de rapto, siendo la que yace en los mensajes. Correcto. Y todo eso puede ser cierto a la vez. El hermano Branham tipifica la fe y la esperanza como hermanas gemelas, correcto. Pero deben, ¿saben? Se me olvida la terminología, idéntico y fraternal. Deben ser gemelas fraternas porque dice él que la esperanza es más bonita que la fe. Ella, fe, tiene grandes músculos y un pecho peludo. Sí. Espero ganarme la lotería. Te voy a dar $1,000,000 y a ti un millón. Ahorita mismo no te compraría ni una taza de café, pero correcto. Oh, es tan bello. Correcto. Tan engañoso. La esperanza puede ser tan bonita, pero la fe es áspera. La fe confiará en la verdad, no importa cómo se mire. Ella yace en los mensajes. Dice, realmente estamos en el tiempo del fin. Hemos hablado sobre ello y todo, pero la cosa ya está sobre nosotros ahora. Óiganlo. Sí, señora. aquí está.
Eso es correcto. Así que el primer clímax estaba terminando, el segundo clímax venía. Eso es una revelación, un mensaje para un rapto. Y él estaba ya poniendo un mensaje sobre otro, poniendo un fundamento, yaciendo los mensajes, guiando hasta la apertura de los sellos, el clímax, el cual es su mensaje. Así que el movimiento de sanidad divina, discúlpenme, el movimiento de la sanidad divina eran los días de preparación, no era el mensaje. Déjenme decir eso de nuevo. El movimiento de sanidad divina eran los días de la preparación, no era el mensaje. Han habido sanidad por todo el tiempo. Había sanidad en el Antiguo Testamento, correcto. Ese no era el mensaje. Es de Dios, es importante, lo apreciamos, pero era para captar la atención de la simiente elegida. Así que él había estado yaciendo en el fundamento y estaba preparándose para el... Él estaba disponiendo el fundamento y estaba preparándose para el clima. El cordero tenía que tomar ese libro y tenía que hacer la obra de reclamación que faltaba ser hecha. Y Juan dijo, miren el cordero en su primera venida. Y él estaba apuntando a su obra de compra de la redención que el cordero estaba haciendo. El último mensajero también dice, miren, el cordero, pero esta vez él no está haciendo una obra de compra, sino que está tomando el libro. Y este libro es el libro de los vivientes, de los cuales ustedes son. Y él viene a reclamarlos a ustedes, los nombres que están en ese libro. Y él tiene que reclamar todos los redimidos. Y él tenía que interceder por todos y cada uno hasta que el tiempo que llegara para que él hiciera el reclamo. Así que el primero pone el título de nuevo en las manos de ustedes para que ustedes puedan liberar a la naturaleza, que es Romanos capítulo 8, correcto. Esa es la parte que nosotros vamos a representar. Toda la naturaleza está gimiendo y en dolor de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Así que después de que el hermano Branham tiene la visión de los dos clímaxes, él sale de ella y está en la esquina de su cuarto y él lee de Romanos capítulo 9. Así que leeremos eso. Romanos capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no iban tras ella, no por fe. Porque iban tras ella, no por fe, amigos. Toda nuestra caminata es basada en fe. Aunque necesito pruebas, necesito evidencia, necesito un recorte de periódico, necesito evidencia, necesito una fotografía, necesito esto, necesito lo otro. Dicen, yo necesito fe, fe para creer, y la fe es real. La fe no es un así lo espero, no está ciega. La fe tiene ojo, la fe es un así lo sé. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Qué vergüenza de la iglesia si la iglesia está tratando de hacerlo por las obras de la ley. Correcto, nunca funcionó. Era el pueblo que quería una ley. Dios dijo, ustedes no van a poder guardarla, se la voy a dar, pero van a proveer porque necesitan algo más que la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. ¿Cuántos creen en él esta noche? Aleluya. Así que Sión representa a la novia. Así que en la novia yace la piedra de corona. Y esta es la final piedra, y no es ninguna otra que la palabra Jesucristo, la piedra de fundamento. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él no está en su cuerpo de carne en este momento como la piedra de angular, pero Él viene en su palabra para incorporarse en un cuerpo, palabra viviente. Correcto, no solo una unción, no solo espíritu, sino palabra, palabra viviente en un pueblo.
And he said, I will build a church,
incorporado en un cuerpo, y dijo, yo edificaré una iglesia, y ustedes son algunas de las piedras de terminación de esa iglesia. De nuevo, ¿es esta la señal del fin, Señor? Dice, ahora, voy a tomar escrituras por un momento, si notan en Apocalipsis, el capítulo 10. Ahora, permítanme decir esto. Si la visión es escritural, entonces solo puede ser interpretada por escrituras. Y luego quiero que ustedes acomoden esto, y ahora ustedes presenten, y ustedes en las cintas, discúlpenme, ustedes presentes, aquellos de ustedes que están presentes y ustedes los que están en las cintas, estén seguros de decir esto de la manera en que lo digo, porque pudiera ser muy fácilmente malentenderse. Amigos, por eso él decía, digan lo que dice la cinta, correcto, porque la gente no estaba diciendo lo que decía la cinta, estaban diciendo lo que ellos pensaban que quería decir por medio de lo que dijo, correcto, pero no estaba diciendo, toquen lo que dijo la cinta, él dijo, digan lo que dijo la cinta. Así que Apocalipsis 10 es el descendimiento del poderoso ángel con el libro abierto, y es Cristo. Así que nos dice en la página, esto fue por causa de tiempo, si lo pueden buscar, nos dice en la página 565 en el séptimo sello que los tres grupos de pájaros mensajeros eran las tres fases de su ministerio. Y reconocemos que fue y es el trabajo del séptimo ángel mensajero terrenal, revelar los misterios que fueron detenidos, los truenos, y voltear los corazones de los hijos de regreso a la fe de los padres. Ahora, lo que literalmente ocurrió es que los ángeles mensajeros celestiales le ministraron a estos siete mensajeros terrenales. Todos los siete vinieron a él aquí en el tiempo del fin, y cada uno de ellos trajo el misterio que no había sido realmente, ni siquiera había sido dado a esos mensajeros, correcto, porque no era el tiempo correcto. Como por ejemplo, el mensaje de Lutero era el mensaje de justificación, correcto. El justo vivirá por fe, correcto. Él trajo eso en el principio de la reforma, la palabra regresando, pero todavía había un elemento misterioso que permanecía a pesar de la revelación que había venido, correcto. Y eso no vendría hasta el final. Y lo que sí vino del mensajero ángel que fue enviado a Lutero fue, no eres perdonado, nunca lo hiciste, para comenzar. Correcto. Lutero, eso no fue revelado a Lutero. Así que el mensaje de él era atar los cabos sueltos, que esos siete ángeles mensajeros trajeron la plenitud de eso, y para voltear los corazones de regreso a esa fe original, correcto. Así que ese es el mensaje de él, y así que no es el trabajo de nadie más revelar los truenos o voltear los corazones. Así que, discúlpenme, yo no estoy apuntando a nadie, pero yo no puedo evitarlo. Yo sé que tengo Esto no es malo de espíritu. ¿Cómo es que tenemos un movimiento de los siete truenos cuando no es el trabajo de un movimiento revelar los siete truenos? Y la parte interesante es que si vas al movimiento de los siete truenos y le pides que te lo revelen, el misterio de los siete truenos, ellos dicen que lo tienen. Dicen, explícamelo. No puedo, es una revelación. ¿No es eso conveniente? Tú tienes la llave y solo tú, ustedes la tienen, pero no me pueden decir qué es. En otras palabras, todavía es un misterio. Es conveniente porque nadie puede reclamarles. Simplemente apesta de ese espíritu denominacional donde tienes que recibirlo del cuartel general. Nosotros somos los únicos que saben cómo adorar. Somos los únicos que tienen la revelación. Eso es de los fondos del infierno. Yo no estoy apuntando a nadie. Yo no estoy condenando a nadie. Pero eso no es de Dios. No es el trabajo de nadie más revelar los truenos o voltear los corazones. Vino a un profeta, nada más. No a un grupo de gente. ¿No están contentos? Que él no tenía un hueso egoísta en su cuerpo. Lo que sea que él venía a él, él lo compartía. Su corazón era para el pueblo. Así que no permaneció como un secreto. De nuevo, en la edad de la iglesia de la Odisea, hermano Branham dice, ahora este mensajero de Malaquías 4 y de Apocalipsis 17 va a hacer dos cosas. Una, según Malaquías 4, él volteará los corazones de los hijos a los padres. Esto significa que van a tener que confiar en él, correcto, porque el Señor dijo, yo, el Señor, voy a enviarte a ti, él. Yo te voy a enviar a Elías, el profeta, y él va a voltear sus corazones, correcto. Oh, yo no sé. Yo no sé si... Si yo puedo confiar en eso, yo no sé de esa nube, yo no sé sobre esto, yo no sé de lo otro. Entonces, ¿cómo va a voltear él tu corazón? Si tienes todos estos problemas de confianza, Dios va a voltear mi corazón. No es eso lo que él dijo. Él dijo de que iba a enviar a Elías y Elías voltearía tu corazón. Simplemente me maravillo de cómo Dios usa a los hombres, incluyendo al hombre en su plan. Se asoció. De acuerdo a Malaquías 4, él volteará el corazón de los hijos a los padres. Dos, él revelará los misterios de los siete truenos de Apocalipsis 10, los cuales son la revelación contenida en los seis sellos. Siete sellos. Serán estos misterios, verdades revelados divinamente, los que literalmente voltearán los corazones de los hijos a los padres pentecostales. Así que déjenme preguntarles esto. Si todos los siete sellos no están abiertos, él dijo que serían estos misterios, verdades literalmente, que voltearían los corazones de regreso a los padres pentecostales. Así que si no están abiertos, ¿cómo lo va a recibir tu corazón? Significa que estás esperando. Ok, no solo estamos esperando que el séptimo sello esté abierto, estamos volteando que nuestros corazones sean volteados. Eso explica por qué estás en contra de Pentecostés. No puedes inventar esto. Hermano Baker, no puedes aferrarte a Pentecostés y aferrarte a este mensaje al mismo tiempo. ¿De qué estás hablando? Estás hablando un diferente lenguaje. Mi corazón ha sido volteado a la fe de los padres pentecostales, pero yo no puedo tener Pentecostés. Entonces, ¿está errado Pentecostés? Entonces, ¿también tienen que ellos que dejarse ir Pentecostés? ¿Por qué dijo Pedro al resto de ellos, arrepentíos, bautizaos para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para sus hijos, los hijos de sus hijos, a aquellos que están lejos, a tantos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios llame. Es algo que suena como que va a seguir haciéndose. No estamos hablando de organizaciones pentecostales o organizaciones pentecostales a donde se salieron ellos, pero de lo que estamos hablando es Cristo volviéndose real a ustedes, Cristo en ustedes, el poder vivificador, la esperanza de gloria, ustedes siendo vivificados. Así que los truenos no son una revelación futura. Yo no oigo truenos. Yo oigo la palabra del Señor. Estas cosas estaban escondidas en la palabra bajo símbolos. Y todo mundo sondió estos símbolos. Pero un profeta vindicado se le mostró lo que esos símbolos revelaban. Así que él previamente había sondeado el libro, así como todos los demás. De hecho, él previamente había dicho que el jinete del caballo blanco era Cristo. Correcto. Hasta que se le mostró que no, de hecho es el anticristo. Porque no estaba abierto aún. Estoy tan contento de que funcionó de esa manera, porque aún un profeta no podía verlo, a menos que Dios lo revelara, mostrando que es Dios que está completamente en control. Aleluya. Pero luego fue arrebatado en esa constelación de ángeles. Déjeme decírselo de esta manera. Fue arrebatado en la mente de Dios, de Cristo. Correcto. Y él no estaba pensando sus propios pensamientos. ¿Qué pensamientos estaba pensando entonces? Los pensamientos de él. Así que cuando llegó el tiempo de que Dios hiciera esto, el primero nos dio la señal de su aparición, que vemos en la fotografía en la revista Life. Correcto. Esa no fue la venida del Señor, sino que era una señal de su venida. Correcto. Él no viene físicamente hasta que todas las cosas sean cumplidas. Fue Él identificando en los cielos que Él viene. Amén. No se pongan nerviosos. Pueden decir amén, no, amén a eso y todavía llegarán al cielo. ¿Cuántos creen que eso era literalmente el Señor en el cielo? Pero no era físicamente el Señor, correcto. Se nos promete una venida física. Y sabemos, como hablamos tantas veces antes, la venida del Señor es un proceso y comienza con un profeta en la escena precursando su venida. Y su venida es en forma de palabra, la restauración de la palabra viviente. Y el mundo ha de ser juzgado por esa palabra, pero la palabra tenía que ser restaurada y la palabra tenía que ser vindicada, porque el mundo no puede ser juzgado a menos que la palabra esté aquí para juzgar. Ahora, no están siendo echados en el lago de fuego, pero la palabra, lo que hacemos cuando la palabra cruza nuestro camino, nuestra reacción a ello, nos juzga. Correcto. Si rechazamos la verdad cuando cruza nuestro camino, somos juzgados. Me doy cuenta que hay días de juicio en el futuro, pero lo que va a ser representado en el futuro es lo que acaban ustedes de hacer. De otra manera, sería injusto que Dios te juzgara. ¿Saben? Somos juzgados por lo que hacemos con lo que Él nos envía. Así que el mundo ha de ser juzgado por la palabra. pero la palabra tenía que ser restaurada y tenía que ser vindicada, tenía que ser probado de que era la palabra viviente, tenía que ser restaurada. Y luego el Dios que escribió la Biblia vino y probó su palabra sin sombra de duda. Y un juicio de corte, correcto. Y todos los dudadores y escépticos y todo eso se probó que estaban errados. Él vindicó a su profeta de manera que ustedes y yo supiéramos que él era el que fue enviado a voltear nuestros corazones. Esto es lo que jóvenes, ustedes oirán gente, ustedes lo van a encarar. Hay muchos retos y preguntas que la gente trae que crucen en su camino que no van a poder contestarlos, no tienen que hacerlo. Muchas veces van a disputación de todas maneras, solo tratando de bajarte, tratando de llamarte un culto. Se burlan de lo que tú crees y no importa si lo puedes probar o no. Aunque uno se levante de la sepultura, aún no creerán, correcto. Pero una de las cosas que ustedes pueden hacer si alguien les está dando un tiempo difícil que están siguiendo un profeta, es una de las cosas que pueden hacer es decirle, bueno, ¿no crees tú la Biblia cuando la Biblia dice que antes del día grande y terrible del Señor, un profeta vendría que sería enviado con el espíritu de Elías, correcto? Para voltear nuestros corazones de regreso a esa fe original, correcto. Así que, ¿quién es tu Elías? Correcto. Esto tiene que suceder. Eso es, vamos amigos, eso es fundamental. No es un estiramiento, no es un misterio. Es inglés claro. Esto es lo que tiene que suceder antes de que eso suceda, a menos que hiera la tierra con maldición, correcto. El mensajero a la edad de la iglesia de la Odisea tiene que ser enviado, ¿ok? Si este no es él, entonces ¿quién es? Apocalipsis 10 tiene que ser cumplido. Si este no es él, ¿quién es? Correcto. ¿Quién lo es? Oh, pero yo no sé con respecto a eso, hermano Doug. Le preguntaron a Jesús, sus propios discípulos, ¿por qué la Escritura dice que Juan debe ser enviado primero? Él dijo, yo les digo, él fue enviado. Y hicieron con él lo que quisieron. Correcto. Le cortaron la cabeza. ¿Por qué dice la Escritura que Elías debe de venir primero? Lo hizo. Hicieron con él. Pero yo les digo, él vendrá. Hablando de la segunda parte de la profecía. Y restaurará todas las cosas. Bueno, eso significa que debía de haber una apostasía. Restauración significa de que hay una apostasía. Está restaurando algo de regreso. Bueno, no había nada que restaurar. Estaba siendo edificado en ese tiempo. Correcto. La restauración vendría en un día más tarde. Esto es lo que estoy tratando de animarlos. Dios puso estas cosas aquí que no se requiere. No te estás yendo a un extremo para creer esto. Está en la Biblia. Y la única razón por la cual estamos viendo a ver si este fue aquel es porque la Biblia dijo de que él haría esto. Correcto. Así que, si este no es Elías, entonces ¿quién es? ¿Quién lo es? Pero también, y ustedes pueden también, ustedes pueden mostrar dónde fue claramente vindicado, ha sido probado. Yo simplemente iría a un extremo aquí esta noche, ¿está bien? Yo creo que el extremo me va, no importa si la rama aún. Creo que no se va a reventar. Déjenme irme a una rama y decir, no me importa quién sea el crítico. Yo pondré la vida de ellos junto a la vida del mensajero cualquier día. Y la vida de él brillará más que la vida de ellos en cualquier día. Y para regresar al vómito denominacional muestra que nunca ha habido una sed, nunca ha habido un deseo real por la verdad. ¿Cómo puedes regresar a eso? Como he compartido con ustedes antes, lo haré rápidamente porque quiero terminar con este pensamiento aquí esta noche. Hubo un tiempo en que nosotros, bueno, luchamos aún, yo diría que aún en mis cuarentas, mis tempranos cuarentas, estamos viviendo casi de cheque en cheque, estábamos todavía alcanzándonos con me gradué de la universidad. Vivíamos en el área de la bahía, nuestro estándar de vida era más bajo conmigo trabajando como ingeniero porque las cosas eran tan caras viviendo en el área de la bahía y solo había uno de nosotros trabajando. Era más baja que cuando yo era un cocinero y ella era una asistente de enfermera en Lompoc. Luego nos movimos aquí a Arizona y pudimos tener un poquito más de espacio. Y siempre ha sido una caminata de fe, continúa haciéndolo, no me estoy quejando, esto no es, yo no siento lástima por mí mismo, así que yo no quiero que ustedes también lo hagan, solo les estoy diciendo cómo fue, cómo ha sido, y estoy tratando de recordar por qué les estoy diciendo esto. Estoy seguro de que hubo un objeto en alguna parte. ¿Leyó alguien mi mente aquí esta noche? Vamos, hay un propósito para eso. Aleluya. Alabado sea el Señor. Él es bueno. Sí, yo ciertamente pudiera decir eso definitivamente, sin sombra de duda, es una caminata de fe. Había algo que... Oh, ahí está. Gracias. Sí.
Thank you, Lord.
Gracias, Señor.
Particularmente
en la temprana parte de nuestro matrimonio, teníamos postres de vez en cuando, pero siempre eran las cosas baratas. Marca de Lady Lee o lo que sea que... Cualquiera que fuera la terminología genérica. Así que comíamos leche de hielo, hielo de leche, perdón. ¿Le gusta? Oraré por ustedes. Estábamos conformes con ello, estábamos bien. Hasta que un día, la hermana Baker sirvió crema de leche, o sea, helado de leche. Pero ella sirvió ice cream y yo capté la revelación. Estoy entrando en eso. Cuando yo estaba creciendo, igualmente era la misma cosa. Uno no se enriquece en el ejército. Mi papá vivió, trabajó en el ejército por muchos años y uno no se enriquece ahí. Nunca tuvimos hambrientos, pero nos acercamos algunas cuantas veces, pero no estábamos comiendo. Supongo que la terminología es que no estábamos comiendo ricamente. ¿Han oído eso? Es porque los pedazos de carne, los cortes más buenos eran arriba en el cerdo. Estábamos comiendo más bajo. Los cortes más duros o lo que sea. No creo que estábamos comiendo cerebro ni nada. Si les gusta eso, eso está bien. Bueno por ustedes. Pueden... tomar los míos. De todas maneras, nosotros, ella sirvió ice cream, helado de leche, y el primer prueba de esto dije, esto sabe como crema. Y luego se encendió la luz y dijo, crema de hielo, yo nunca la había obtenido antes, estaba comiendo... hielo de leche, no sabe como crema de leche.
No,
uno no tiene que gritar, pero Pero una vez que ella me dijo, le pregunté, una vez que ella me dijo, que fui al freezer y dijo, es dryers. Uno no puede comprar eso, era $5 por medio galón o lo que sea que era. Era como $3 ahí atrás. Yo les pudiera haber dicho eso. Pudiéramos estado en el precio correcto. Esa lata de frijoles de 79, esa gallinera es tanto. ¿Cómo sabía? Porque contábamos para que no ser avergonzados cuando llegamos a la caja. No escribías un cheque porque el cheque rebotaba y era una tarifa de $5 por eso, y uno no podía hacer eso. Así que yo estaba listo para molestarme con ella y dijo, cálmate. Estaba en venta, en oferta, creo que era medio precio o algo así. Era de hecho, costó de hecho menos que lo que el hielo de leche costaría. La cosa al respecto de eso es que yo no quería hielo de leche después de eso, porque había comido crema de leche. ¿Ven a dónde voy con eso? No hay manera alguna de que yo pudiera regresar a la denominación. No hay manera alguna. Después de que he tenido la verdad, después de que he saboreado de lo bueno de la tierra, ¿cómo puede alguien hacer eso? Simplemente no lo puedo entender. ¿A dónde iría uno? Eso es lo que los discípulos dijeron. ¿A dónde iremos? Si te vas, se van a ir ustedes también. ¿A dónde? No hay nada que comer allá afuera. Solo tú tienes las palabras de vida. Muy bien, rápidamente el mensaje. Shalom, hermano Branham dice, pero se fijaron que antes de que los siete sellos fueran revelados, antes de que la gran luz misteriosa se mostrara en los cielos aquí sobre arriba de Tucson, en Flagstaff, donde estábamos, hermano Fred, dos hombres estaban conmigo esa mañana, siendo que eso fue dicho meses y meses de anticipación que sucedería. Ambos, el hermano Fred Southman y el hermano Jim Norman, sentados aquí esta mañana, estaban ahí cuando el estallido ocurrió, no sabiendo de que estas cosas sucederían. Y él me envió de regreso y me dijo de que el tiempo estaba a la mano para que esos siete sellos que contenían los siete misterios de toda la Biblia estaban sellados dentro con estos siete sellos. Y cómo estos ángeles a lo largo los mensajeros de las edades de la iglesia abrieron a una cierta parte de eso, pero en la séptima hora, el séptimo mensajero, que todos estos misterios deberían ser consumados. Así que no estaban consumados por ninguno de los mensajeros, pero debían ser consumados o terminados. ¿Ven eso? Dice, ese séptimo significaba para él más que el resto. Él fue recogido por ese aún. Él dijo, el séptimo mensajero terrenal, ven, este ángel del cual él habla, entonces estaba en la tierra. Un ángel significa mensajero. Y luego, después de eso, él vio a otro ángel descendiendo, no el ángel terrenal al que se le había dado el mensaje aquí, sino otro poderoso ángel vino del cielo con un arco iris sobre él y puso su pie sobre la tierra y el mar y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Ven, pero antes de que él abriera esos siete sellos para revelarlos, que él mostró milagrosamente, él lo primero lo mostró en los cielos. El Señor no hará nada aquí, excepto que lo haga ya primero. Así que cuando él vino la primera vez, los cielos se abrieron y los ángeles descendieron. Vimos eso anoche. Los ángeles descendieron en este día. Aquí, correcto. Tuvimos una bella representación de eso anoche. Tuvimos uno que ascendió un par de veces en una silla y luego él descendió. Refiriéndose a la representación que hubo anoche. Y en su primera venida, los cielos se abrieron, los ángeles descendieron y cantaron. Él ascendió y ángeles declararon que él descendería de igual manera.
And angels were there.
Y los ángeles estaban allí. Así que habían ángeles allí que dijeron, estaban allí cuando él ascendió.
And those angels
y esos ángeles dijeron, él descenderá de igual manera. Y cuando lo hizo, eran ángeles.
I mean, it just fits.
Significa, encaja perfectamente.
So we're living in an
Así que estamos viviendo
day.
En un día inusual. ¿Cuántos creen eso? Estamos viviendo en un día donde todo está en contra de que ustedes crean. Correcto. Y se supone que debe ser de esa manera. Quiero decir, yo sabía que la inteligencia artificial venía, pero yo no me daba cuenta de qué tan engañosa podía ser. Solo está empezando a salir y ya te está pateando por creer algo. No saquen su noticia de los medios sociales. Yo no les puedo decir de dónde obtenerla, pero no lo obtengan de los medios sociales. Así que estamos viviendo en un día muy inusual donde el Espíritu Santo nos está llamando a entrar al orden divino. Y se nos ha dado un mensaje que nos liberará a los santos de todas las edades. Ese es una cosa tan grande, es una cosa tan maravillosa.
¿Cuál es?
Olvídense de sus problemas. Sus problemas no están aquí, no importa qué. ¿Qué importa? No estoy siendo insensitivo. Todos tenemos problemas, pero vienen y van. Pero ustedes se van a ir y sus problemas se van a quedar aquí. Esos problemas no son su problema. Nuestro problema más grande es salir de aquí. Y Él resolvió ese problema por nosotros. Pero si tan solo seguimos su manera provista, nuestra vía de escape ha sido provista para nosotros. De nuevo, en el mensaje perseverante, estoy por terminar, dijo. Dice, vi las rocas cayendo por el lado de la colina, rodando. Y miré hacia arriba y ahí estaba ese círculo blanco sobre mí, dando vueltas. Y ahí venían siete ángeles descendiendo del aire y me levantaron. Y dijeron, regresa a tu casa al este enseguida y trae esos siete sellos. Pues hay siete misterios y la palabra completa está revelada ahora en estos siete misterios. Dice, si ustedes nunca lo han oído, si nunca han oído, si alguna vez han creído que yo he dicho algo en un sermón inspirado, llévense esas cintas de los siete sellos. Yo no soy un vendedor de cintas. El señor Sussman vende aquí cintas, él y el señor Maguire. Yo no vendo cintas, ellos las graban. Y si alguna vez ustedes han escuchado algo como que es realmente, como puedo decirlo, así dice el Señor, obténganlas. Así que noten, siete sellos, no seis. Si tan solo seis estuvieran abiertos, ¿por qué Dios envió siete ángeles? Empequeñezcan eso. La apertura del séptimo sello es el principio del fin de todas las cosas. Y sin la apertura, el milenio no podría venir. La introducción es el principio de la introducción del milenio. Así que repetidamente, los ángeles le dijeron, siete sellos serán abiertos. Ellos no eran mentirosos. Siete sellos fueron abiertos. Ustedes dicen, no lo creo. Es porque no ha sido abierto para ti. Pero yo puedo mostrarles donde el hermano Branham lo predicó. Se las puedo mostrar. Él dijo que no podía decir nada al respecto. Él no dijo nada al respecto. Lo hizo. Y sin eso, no tenemos la completa palabra y no tenemos un mensaje. Y no nos vamos a ninguna parte. Este mundo no es mi hogar. Solo estoy pasando por aquí. Mi tesoro está almacenados en alguna parte más allá de lo azul. Los ángeles me secundan, me llaman por la puerta abierta del cielo y yo no puedo estar en este mundo. Ya hay un portal está abierto esta noche entre dimensiones. Una hora peculiar, un tiempo peculiar, una vía de escape ha sido provista. Esa puerta se cerrará, pero está abierta ahorita mismo. Así que todo el misterio de Dios ha sido consumado. Y van a encontrar más de 100 lugares donde se nos dice que siete sellos están abiertos. Type it in on your computer and see if it is. Vayan, búsquenlo en su computadora y miren a ver si no es así. El ángel notable significó algo para el profeta. Así que la simiente no es heredera con la cáscara, y rápidamente dijo, en la apertura de los siete sellos, Apocalipsis 10, la palabra completa debe nacer en manifestación. Esto fue en 1965, febrero 18. La palabra completa debe nacer en manifestación de nuevo y vindicada por el Espíritu de Dios. Toda la palabra en toda la fuerza, como lo fue cuando él estaba aquí en la tierra, manifestado de la misma manera, haciendo las mismas cosas que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra. Amén. Hebreos 13:8, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en San Lucas 17:30, Jesús dijo, en los últimos días será como fue en los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre estará revelándose a sí mismo de nuevo, será de la misma manera. Ese es el Hijo del Hombre revelándose. Quieren la palabra de Dios fresca, la promesa de Lora. Dios prometió los consejos, conejos en los días de Lutero, y él prometió otras cosas en los días de otro, pero ahora él nos ha prometido una comida completa, el menú completo de los siete platos, porque todos los siete sellos fueron abiertos. Hermano Andy, ¿pudieras leer eso? ¿Puedes ver eso? ¿Qué dice?
No,
él cometió un error. ¿Dónde vas a detenerte con que él cometió un error? Correcto. No cuando se trata de la palabra de esta manera. Todo el menú completo, no seis platos, siete, porque todos los siete sellos están abiertos y todo está listo para la palabra de Dios, para aquellos que la pueden recibir. Yo puedo recibir. ¿Pueden recibir ustedes? Ahí está el secreto del mensaje ahora. Exactamente. El asunto, el negocio del Padre. ¿Cuál es el negocio del Padre? Bueno, ¿qué es ahora? Debemos andar en los negocios de nuestro Padre. El trigo clamaría de regreso. El grano, sí, Señor. ¿Qué debe de hacerlo? Vindicar Malaquías 4, vindicar Lucas 17:30, vindicar Hebreos 13:8, vindicar San Juan 14:12, vindicar toda su palabra, vindicar Hebreos, quiero decir Apocalipsis, el capítulo 10, de la apertura de los siete sellos y los misterios de Dios, aún hasta la simiente de la serpiente y todo. Todo sería manifestado, casamiento y divorcio y todos estos otros misterios que han sido escondidos bajo los columnas por todos estos años de los teólogos y demás, pero ahora es la hora, ese es el negocio del Padre. ¿Piensan que lo recibirían? Ellos quieren ser dignificados y decir, nuestra denominación no enseña eso, pero la Biblia sí. Eso es correcto. De nuevo, ¿en quién es este Melquisedec? Dice, piensen en esta gran persona, de cuán grande debe ser este hombre. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este hombre? Los teólogos han tenido diferentes ideas, pero desde la apertura de los siete sellos, el libro misterioso que ha sido misterioso para nosotros, de acuerdo a Apocalipsis 10, 1 al 7, todos los misterios que están escritos en este libro, que han estado escondidos durante la edad de los reformadores, deben ser traídos a la vista por el ángel de la última edad de la iglesia. ¿Cuántos saben que eso es correcto? La congregación dice amén. Eso es correcto. Debe ser traído. Todos los misterios del libro misterioso han de ser revelados al mensajero de la Odisea de esa edad. ¿Lo hizo él? Uno en un millón. Siete ángeles tan claramente como que estén parados ustedes aquí, vinieron bajando del cielo. Las rocas de en la montaña rodaron hacia abajo y la gente ahí parado gritando y comportándose así, ¿saben? Y el polvo volando por todas partes. Y cuando eso pasó, él dijo, regresa a tu hogar. Sucederá ahora que cada ángel será uno de los sellos de los siete sellos. No tengan temor.
It's plain.
Es claro. It's not mysterious. No es misterioso. Ellos quieren discutir sobre la nube y cuando esa fotografía fue tomada. Y no me importa cuando esa fotografía fue tomada. No tiene nada que ver con lo que dijo que ocurriría. ¿Qué si no hubiera una fotografía? Yo no necesito una fotografía. Todo lo que sé es lo que ocurrió cuando dijo que sucedió. Yo lo creo. Y luego él regresó al este y adivinen qué. Lo que dijo que iba a suceder, sucedió. Y no estamos debatiendo esto. Solo están debatiendo la señal que vino antes de la apertura de la palabra. Son suficientemente inteligentes para quedarse lejos de la palabra porque no pueden tocarla. Así que esto era la parte misteriosa de la semana. Un ángel vino cada día y reveló una porción de esa palabra. De nuevo, en ungidos del tiempo del fin, dice, noten el mismísimo día cuando este mensajero, no cuando él comienza, sino cuando empieza a declarar su mensaje. El primer jalón, sanidad. Segundo jalón, profetizando. Tercer jalón, la apertura de la palabra, los misterios revelados. No hay nada orden más alto para revelar la palabra sino por profeta. Pero la única manera que el profeta puede ser vindicado es por medio de la palabra. Y recuerden, el tercer jalón fue la apertura de esos siete sellos para revelar la verdad oculta que ha sido señalada en la palabra. ¿Lo ven ustedes? Así que los primeros dos jalones confirman a nosotros que Dios estaba con su mensajero y las visiones de Dios nunca fallan. La Biblia llegó a ser un nuevo libro para él, así ha vuelto un nuevo libro para mí. Él ya no estaba sondeando las cosas, ya no estaba adivinando, pero él vino con el así dice el Señor y habló con autoridad sobre casamiento y divorcio y en quién es este Melquisedec y otros temas y otros temas. Más que ningún otro teólogo podía ni siquiera tomar última cita, cosas que han de ser diciembre 5 de 1965. Yo no creo que el cielo sea un lugar del que mi mamá solía contarme. Yo pienso que la iglesia ha crecido de eso. Pensar que solía ser hace 100 años o 200, pienso que los antiguos pensaban que todo el que moría iba al cielo y tenía un arpa y se sentaban en nubes y tocaban un arpa. Ahora, ellos sabían que había un lugar llamado cielo, pero si eso fuera así, todos los músicos tendrían una ventaja sobre nosotros, ¿ven? Pero no es esa clase de lugar. No es tocar arpas en lo absoluto. Yo creo, no creo que la Biblia enseña eso. Pero era un concepto que ellos tenían antes de que la plenitud de la palabra viniera a existencia o la apertura de los siete sellos. Amigos, ustedes no pueden tener la plenitud de la palabra a menos que esté toda abierta. Dice él, o la apertura de los siete sellos que han sido prometidos a nosotros en esta edad, que nosotros entonces entendemos. Así que teníamos conceptos o concepciones antes de que la plenitud de la palabra viniera, pero hay aquellos que tienen celo de arrepentirse de todo a lo cual escucharon. Se arrepienten de todo lo que se nos ha enseñado antes y escuchar el mensaje de la hora. El libro está ahora abierto. Correcto. Cuando el séptimo sello fue abierto, hubo un espacio de silencio como por media hora. Y vamos a estar callados por eso un poco más tiempo. Si pudieran ponerse de pie, alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya.
This faith for a rapture is, I know I'm going.
Esta fe de rapto es que yo sé que me voy. Yo no estoy preguntándome, yo no estoy teniendo esperanza. Yo no estoy saliendo. Yo no podría hacerlo aquí. Como viví en Dakota del Norte, no voy al jardín de enfrente jalando una flor, una margarita y quitando pétalos. ¿Me voy en el rapto o no me voy? ¿Soy salvo o no? Esos días han pasado. Yo viví ese tipo de días. Yo viví ese tipo de días donde, por 15 años, como cristiano, como un creyente nominal. Correcto. Pero esos días ya pasaron. Esta fe es un yo lo sé. Correcto. Y por causa de que tengo esa fe, yo quiero hacer todo lo que pueda para estar listo. Quiero hacer todo lo que yo pueda para... Ustedes dicen, ¿por qué necesitas estar listo? No es eso lo que aquí yo quería decir por ello. Lo que quería decir es que quiero hacer todo lo que yo pueda para... asegurarme de que la obra que Él nos ha llamado a hacer está siendo hecha, correcto, que no estamos desperdiciando el tiempo, correcto, pero que lo que Dios nos ha llamado a hacer está siendo cumplido en nuestras vidas, correcto. Yo pienso en ese canto que fue, ¿qué es? El coro del tabernáculo cantaba, yo no recuerdo qué canto es, me encanta cuando dicen, yo no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello, no tengo tiempo para que él dijo, que él, ella dijo, que él dijo. Eso es tan por debajo de nosotros. Correcto. Deberíamos de estar viviendo tanto más alto que eso. Esas cosas ni deberían de ser pensadas, correcto. En más, solo son distracciones, a lo más. No es... Estamos preparándolo para el evento más grande aquí en el fin. Es una edad dorada, es la hora dorada. Estamos a las puertas de experimentar lo que la gente por 6,000 años ha deseado, lo que, por lo cual la naturaleza está gimiendo, y ustedes y yo somos privilegiados de estar viviendo en un tiempo donde, saben, nosotros hubiéramos estado contentos de vivir en cualquier edad en que Dios nos llamara a vivir, porque nos hubiera preparado para ello y nos hubiera dado la palabra para ello y nos hubiera guardado y así sucesivamente. Pero si ustedes pudieran haber escogido, si hubieran podido ver a lo largo del tiempo y escogido, ustedes hubieran elegido este tiempo, pero no lo hicieron. Él lo hizo. Correcto. Yo no voy a ser comido por un león, yo no creo. No voy a ir de cacería de ellos, así que es un poco difícil ser comido por ellos. Esa es una cosa que asusta, si lo piensan. Yo no voy a ser quemado en una estaca, correcto. Yo me voy a ir en un rapto. Yo voy a pararme aquí en esta carne y ver mi cuerpo desaparecer mientras entro en otro. ¿Cómo vas a hacer eso sin un cuerpo? ¿Cómo? Yo no sé, pero va a suceder. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo recuerdo en un servicio en Arkansas predicando eso y un hermano, el pastor de la iglesia local, estaba un poco molesto que otras iglesias vinieron y se unieron. Yo, para mí era complementario. Es agradable que otras iglesias están uniéndose para el servicio de la noche. Había un poco de fricción, supongo, y no estaba muy contento que estas otras iglesias vinieron y se unieron. Y él se levantó al final del servicio y dijo, ¿saben? No todos estamos de acuerdo. Y estaba yendo por ese sendero y dijo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con todo lo que el hermano Baker dijo. Yo nunca he tenido que alguien más dijera eso, ¿saben? Pero no es decir de que nunca hemos dicho algo que no necesitaba verificación o lo que sea. Esas cosas suceden, pero él dijo, por ejemplo, yo ni siquiera estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Por ejemplo, él dijo que vamos a simplemente vamos a entrar en este otro cuerpo. Vamos a entrar en nuestra teofanía. Eso no es como va a ser en lo absoluto, dijo. Nuestra teofanía va a descender y levantarnos. ¿No es eso estúpido pensar? ¿No es eso una cosa tonta de estar pensando en eso, solo para mostrarles el punto que él estaba haciendo. Así que él dijo eso, correcto, y siguió y siguió así. Y dijo, muy bien, levantémonos, vamos a cantar un canto antes de irnos un día. Voy a dar otro paso hacia mi teofanía. Él ni siquiera creía lo que él estaba cantando. Cantemos eso. Amén. Aleluya.
Somebody say praise the Lord.
Alguien diga alabado sea el Señor.
One day I'm gonna take
un día
a step
voy a dar otro paso
towards my theophany.
Hacia mi teofanía.
One day I'm gonna take
un día
another step
voy a dar otro paso
into my theophany.
Entrando en mi teofanía.
One day I know
un día sé
final step
que el paso final
is going to set me free.
Me va a liberar.
My theophany.
Mi teofanía.
Oh, I hear it.
La oigo llamándome.
Me.